Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Bueno, pues bienvenidos. Empieza la corneta, es lunes. Buenas. ¿Cómo les va?
¡Oli, oli!
¡Oli, señor Videgaray! ¿Cómo te va,
Señorito San Cristóbal.
¿Qué onda?
Mi viejito querido.
¿Cómo Oiga, estás? Ayer me pasó una cosa muy bonita, bellísima. Una cosa maravillosa y esplendorosa. Se me olvidó que era día feriado. No, eso. Se me olvidó que era día feriado. Me levanté normalmente y dije, bueno, ¿por qué no llega el correo con los videos para la televisión? Y de pronto dije, ¡ay, güey! ¡Es día de la prostitución! ¡Es puente! Y fui muy feliz y tuve un día extra maravilloso. No me lo esperaba. Se me olvidó. Grabamos algunas cosas para ello, pero se me olvidó. Entonces, hagan de cuenta como abrir el regalo en Navidad. Así de nuevo, no. No
como encontrarte 20 pesos en una chamarra.
No, hombre, 500, 1000.
500.
O sea, estuvo buenísimo. Pocas veces he estado tan feliz.
¿Te has encontrado dinero alguna vez en una chaqueta?
¿En una chaqueta?
Pregunta el nuevo.
2000 pesos en esta chaqueta.
Ay, caray, en esta chaqueta había 500 pesos.
Fíjate que nunca he monetizado.
Qué bella sorpresa.
Ese tipo de prendas. Nunca he pagado por una. Me las han regalado siempre, las que me han dado. Las que no me he regalado yo mismo.
Vamos a pensar que he regalado.
O sea, regalado, pues, digo, no hubo una transacción de por medio, ¿no? O sea, no la pagué. No le di a alguien, toma estos tantos pesos y hazme una. No. Dame una, pues.
Eso,
sí, una prenda, para quitarme el frío, ¿no? Una prendita. Pero bueno, ¿tú alguna vez has encontrado dinero en una de esas?
No, sigo buscando, no pierdo la esperanza todavía.
He ahorrado dinero con ellas,
sin
porque
duda.
Así no he tenido algunos hijos potenciales, que seguramente se fueron varios en banda.
O relaciones, ¿no?
Juan San Cristóbal y Carmela San Cristóbal, que nunca llegaron al mundo porque se acabaron en la alfombra.
Ya, pero ¿por qué en la alfombra? Bueno, no entremos en detalles. De veras,
sea.
No hay otras alternativas, tiene que ser en la alfombra.
Bueno, hombre, puede ser la cortina, puede ser por el balcón, así como Juan Escutia. ¡Ay, qué es esto! Es un ojo.
No envueltos en la bandera, sino en un Kleenex.
Es el ojo del señor de la basura. No,
los niños héroes. No, pobre señor de la basura. Bueno, damas y caballeros, ahí va Juan Escutia cayendo. Mientras tanto, tenemos muchísimo de qué hablar el día de hoy. Sí. Vaya que fue un fin de semana interesante en todos los frentes. En el político, en el deportivo, en los espectáculos. Bueno, los Grammys, qué barbaridad. Se hizo historia en la entrega del Grammy. Por primera vez en la historia, un álbum grabado totalmente en español gana mejor álbum del año.
¿Fue Bad Bunny?
Por supuesto, fue Debí Tirar Más Fotos.
Fíjate que no puedo oír la música de Bad Bunny, por más que lo intento, le digo, no puedo, no me gusta, pero soy fan de Bad Bunny. Diga lo que diga Ricky Gervais de que los artistas no deben de dar sus opiniones políticas. Me pareció muy valioso.
Qué bien
lo que hicieron Bad Bunny, Billie Eilish, varios artistas en cuanto al asunto de ICE en Estados Unidos, que de verdad ya está totalmente fuera de control. Siento yo que lo hicieron muy, muy bien. Y me va a dar mucho gusto ver a Bad Bunny en el Super Bowl. Creo que voy a ver el Super Bowl por primera vez en mi vida.
Por ver a Bad.
Para darle un poquito más de rating a Benito, porque siento que lo que está haciendo es importante. Uno, aunque no les guste a los magas en Estados Unidos, el señor es estadounidense. O sea, tiene nacionalidad estadounidense. Ya viste que van a hacer...
Tiene pasaporte, sí, es puertorriqueño.
Van a hacer un halftime show, o sea, un show de medio tiempo alternativo con el pendejo de Kid Rock y otros artistuchos ahí de medio pelo que le gustan a la gente de maga, para que no vean a este güey que, según la gente que es fan de Trump, no es un estadounidense. A ver, güey, es parte de Estados Unidos el lugar en donde nació este señor.
Pero sí, bueno. Tiene pasaporte norteamericano.
Sin duda.
Y bueno, a mí me pareció sensacional su discurso, me pareció sensacional todo lo que hizo ahí junto con Trevor Noah, que porque contractualmente no podía cantar nada en los Grammys porque firmó para con la NFL para el Super Bowl, ¿no? Uh-huh. Y hay un momento que les vamos a poner más adelante en el cual canta las canciones en español de Bad Bunny, canta un poco de Debí Tirar Más Fotos, Trevor Noah junto con Bad Bunny, que está así como mordiéndose los labios.
Oye, y hablando cantar. De Trevor Noah, qué gusto me dio también que hizo un muy bonito chiste acerca de los deseos de Donald Trump de hacerse de Groenlandia. Porque dice, pues como ya no existe la isla de Epstein, van a estar un lugar nuevo, una isla nueva para reunirse echar desmadre con Clinton.
Con Bill Clinton.
Ahora, Clinton ya va a declarar. Va a declarar en una corte lo que tenga que ver con su involucramiento con Jeffrey Epstein. No así Donald Trump, que niega rotundamente. Y de hecho dijo que iba a demandar a Trevor Noah. Buena suerte con eso, señor Trump. No se va a poder, ¿eh?
¿Por qué?
Va a estar muy difícil.
Porque sí, lo quiere demandar porque, según Trump, él nunca estuvo en la isla de,
sí,
de
bueno,
Jeffrey Epstein.
Pero esto es un chiste que se hace en un show. Esto es un chiste que se hace en un show.
Calumniando.
Sí, y hay una. La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos es la libertad, o sea, freedom of speech, es la libertad del habla. Tú puedes decir lo que tú quieras. Especialmente si estás haciendo chistes en un. O sea, él no está asegurando ni presentando pruebas de nada, hizo un chiste. Entonces. Se la va, y de hecho ya Donald Trump el día de hoy le volvieron a preguntar del asunto y reculó, así como que, sí, porque lo amenazó. Imagínense un presidente de Estados Unidos amenazando. Me voy a divertir mucho contigo, dijo Trump de Trevor Noah. Me parece cobarde, me parece que una persona
que es aún peor que
inocente,
Jimmy Kimmel.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Una persona que es inocente no se comporta así. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con ese asunto le causa un escozor terrible. Ya salieron todavía más evidencias de malos comportamientos
videos,
de Donald Trump. Salió por ahí el Lord Mountbatten, ¿cómo se llama el príncipe este inglés? Que ahí sí, con una fotografía sobre una mujer.
Que era el príncipe Andrew, ¿no? Que ahora
exacto,
ya no es príncipe, ahora ya perdió su grado de realeza. Unas fotos súper comprometedoras.
A mí me va a dar mucho gusto que salgan bien esos documentos, que salgan a la luz y caiga quien caiga, porque van a caer muchos, muchos.
Hombre, salpicó olas hasta aquí, hasta México, ¿eh?
Sí, así es. Ahí está mencionado por ahí en algunos de los Epstein Files el tío Richie. No sabemos, digo, ir
no
a un lugar...
No está incriminado por nada, está solamente mencionado en un correo electrónico.
Mencionado en un correo electrónico. Entonces, pues vamos a ver, porque se investiga a todo mundo. Como siempre hemos dicho en este programa, digo, no sé si nos hagan mucho caso las cortes en Estados Unidos, no creo... Pero se investiga a todo mundo. Al rato vamos a hablar de otras investigaciones. Por ejemplo, Adán Augusto pues ya no tiene el puesto que tenía y a ver si me lo van investigando. Al rato
pues de una vez, vámonos con eso. El coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, de pronto, después de una serie de meses en los cuales ha habido una gran cantidad de señalamientos en su contra, de vínculos con asociaciones delictivas, con cárteles como La Barredora y muchas otras cosas que han levantado sospecha, nadie entendía por qué seguía en su cargo. Bueno, Adán Augusto deja la coordinación, ya no es el pastor de los senadores de Morena. Sin embargo, sigue siendo senador, por lo tanto, conserva el fuero.
¡Ay, detallito, Detallito por ahí que conserva el fuero. Pero bueno, han salido ya una serie de vinculaciones a cuestiones bastante sospechosas con Adán Augusto. Yo creo y espero que esto sea el principio de una investigación a este personaje tan cercano a López Obrador, tan protegido por la 4T.
Su hermano político.
Sí, su hermanito político y su hermano de correrías. Y yo diría que su... Es que no quiero decir cómplice, ni compinche, ni esbirro. Pero sí hay una serie de conexiones ahí en cosas medio turbias.
Vamos a oírlo, ¿no?
Deberíamos de investigar. Vamos a oír al Conde Drácula, venga.
Hace unos momentos comuniqué al grupo parlamentario de Morena, que he tomado la decisión de retirarme de la coordinación del grupo parlamentario.
Él la tomó, dice.
Que como que soy un político profesional, al que le gusta asumir retos, y ahora ya cumplimos con algunas de las tareas que teníamos encomendadas, y ahora voy a ir a trabajar por todo el país, a fortalecer rumbo a la elección del 2027, toca pues ir a hacer tarea de territorio, me tocará estar en
territorio, salir a las calles, a los pueblos.
Sí, hombre, no.
Porque con el gran carisma que tiene, es alguien muy importante que salga a tener contacto con la gente, ¿no?
Porque lo que cree, lo que él genera es confianza, ¿no? Y empatía con la
gente. Sí, tiene un arrastre popular, pero impresionante. No, no, no. Eso solo López Obrador, discúlpenme. Nadie hay que llene esos zapatos.
Mira, en cuanto te voy a decir una cosa.
Al proselitismo en territorio.
López Obrador también estaría, yo creo que expuesto si se investiga Adán Augusto. Y siento que eso es lo que protege al Conde Drácula aún. Porque es muy cercano a López Obrador y empieza a haber mucho ruido acerca de conexiones con grupos como La Barredora y otras cositas que podrían explicar mucho de cómo se llevó a cabo una campaña presidencial durante años y años que quién sabe cómo financiaron.
Don Adán Augusto, díganos entonces, aclárenos, usted ya no es el guía, el líder de los senadores morenistas. ¿Es usted ahora nada más un senador raso como Noroña? ¿Un senador ordinario como Noroña? ¿Se va a quedar en el cargo, en el Senado? Adelante.
No, en ningún momento yo he planteado la posibilidad de solicitar licencia como senador de la República. Lo reitero, soy un soldado más de la Cuarta Transformación.
Un soldado más.
Por ende, pues, estaré así.
Sí, no es por el fuero, no vayan a pensar, ¿no? Que quede jurídicamente expuesto el señor. No, por supuesto que no, es un soldado más.
Hay muchas cosas más, además del fuero, ¿no? Está la dieta, como le llaman al sueldo de los
senadores. Hombre, ¿tú crees que le hace falta la dieta a ese señor con todo?
No le hace falta, pero nadie le sobra. Todo suma, hermano, todo zumba.
Sí, pero yo creo que para ellos el sueldo, la dieta, que es muy amplio, o sea, para cualquier ciudadano sería un montón de dinero, o sea, inimaginable. Para una persona como Adán Augusto, la cual ha hecho y deshecho negocios por aquí, negocios por allá, yo creo que ya le da exacta y enteramente lo mismo.
Además,
si
mantiene
le pagan
poder siendo senador de la República. Eso no sí. Es nada más el ingreso.
Es poder y es protección jurídica.
Y dinero.
Eso sobre todo.
Porque yo sé que los montos que manejan estos grandes políticos puede parecer una bicoca lo que ganan, pero todo suma.
Sin duda.
Y ya ves cómo es el ser humano de ambicioso, ¿no? No le gusta soltar nada a nadie.
A mí lo que me
la aversión a la pérdida que tenemos los humanos.
A mí me gustaría sería que lo soltaran, en una corte y que nos explique algunas cositas. Pero bueno, dejemos ya atrás a el Conde Drácula.
No, todavía no, porque
tenemos más de él.
Falta una reacción, sin duda, pues agresiva, del líder de los priistas, Alejandro Alito Moreno, que pues, se anda relamiendo los bigotes, ¿no? Porque dice, bueno, pues aquí se empieza a ver un poco de resquebrajamiento en la 4T. Esta puede ser una oportunidad para que el PRI renazca, Dios nos libre, pero él está muy contento y esto es lo que dice.
Mira, yo todavía, como les dije, no tengo mi bola de cristal, pero van a pasar muchas cosas en este país en las próximas semanas y en los próximos meses. Yo creo que este es el inicio de muchísimos cambios, no solo de cambios al interior del gobierno. Yo creo que, como se dice en el argot político, de aprietes de tuercas. ¿Sabes cuál es el tema? Que los aprietes van a venir de afuera. Y aquí estaremos nosotros atentos para hacer opción para el pueblo de México. No tengan duda, ¿eh? Muy contento, muy, muy contento.
¿Los aprietes, dijo?
Los aprietes de tuerca que nos está aplicando Trump.
¿No serían apretones?
Bueno, no nos pongamos puristas. No, o sea, entendemos lo que está diciendo.
¿Los aprietes? ¿Que se están poniendo prietos todos o qué? ¿Aprietes en aprietes?
Eso sería las aprietadas.
Aprendan a hablar español, carajo, no jodan.
No, pero está bien aprietes de tuerca. Está bien. Yo no
los aprietes.
Sí, nomás no los aprietes mucho.
No los aprietes de más.
Porque van a doler.
Porque duele.
Y bueno, esta declaración de Alito Moreno, presidente del PRI, encrespó durísimo al otro senador ordinario, Gerardo Fernández Noroña, que está pasando un momento difícil en su carrera, sin lugar a dudas, pues por temas de incongruencia, ¿no? Uh-huh. Tanto que decía y a la hora de la hora, pues como siento que ha desilusionado a muchos, a mí para empezar, y no creo que le importe mucho.
¿A poco
mucho,
alguna
pero
vez te ilusionó ese güey?
No, no me ilusionaba, o sea, pero yo lo veía como alguien que se oponía a ciertas cosas dentro de la 4T,
mira,
como alguien que había sido coherente y congruente a sus creencias de toda su vida.
Soflamero payaso.
Soflamero y payaso y mamila y escandaloso.
Y además de todo.
Pero había sido congruente.
No había sido congruente.
Sí, había sido. Ahorita
había
ya
sido
no
un tipo
es congruente.
Que nada más buscaba por donde podía, con esa actitud pendenciera que siempre ha tenido, el hacer.
Pero era una especie de disidencia en la 4T.
Era un golpeador. es lo que era, y es lo que siempre será, y es lo único que fue. Y es lo
bueno,
que ahora,
pues ahora se enchiló durísimo con Alito Moreno. Venga. Por esta declaración de que está muy contento por los apetes de tuerca de Trump, que a mí me parece una declaración errada de Alejandro Moreno Cárdenas, y esto es lo que dice Noroñez.
Simplemente no sabíamos, y ahí nos cayó la noticia y nos cayó.
Ah, yo pensé que
la ver.
Mal.
Pues, que se va a dar a gusto.
Yo considero que es un error. Considero que es un pésimo momento. La oposición ya está, ya vieron al canalla y miserable de Alejandro Moreno Cárdenas. No le debe más que agradecimiento a Adán Augusto. Adán Augusto ha sido realmente gentil con ese ser miserable y deleznable llamado Alejandro Moreno Cárdenas. Y este eso responde con puñaladas por la espalda. Es un... Es esa gente de la CIA, además. Es gente un traidor de la CIA. A la patria y traidor al pueblo. Okay. Un ser ruin.
Sí, sí, sí. A ver, Noroña, a ver, a mí lo que me parece interesante de lo que escucho aquí con Noroña, le parece muy mal momento para que Adán Augusto deje la coordinación. Esto podría tener muchas lecturas. Entre ellas está la de que se ve, digamos, débil la defensa absoluta a Adán Augusto y a López Obrador, por ende. Eso a lo mejor es lo que está viendo Noroña, que está viendo, digamos...
Pero ¿cuál defensa? Linella. ¿De qué estamos hablando? Tampoco nos volemos, güey.
No, pues la defensa de Adán Augusto, ¿la defensa de Adán Augusto no está sucediendo? O sea, el que no se le investigue nada...
Sí, pero ¿qué tiene que ver López Obrador?
A ver, Eduardo, si estábamos diciendo al principio que son los hermanos políticos, lo son, güey.
Sí, pero esas son especulaciones, meras
especulaciones. Bueno, entonces...
Si no se ha probado nada en contra de Adán Augusto,
No se ha investigado nada, claro que no se ha probado nada, si no se ha investigado nada, no se puede probar nada si no hay una investigación. Lo que no hay es voluntad política de investigar a un señor que por todos lados está señalado por muchísimos
pero también
cuestiones dudosísimas.
Para
¿por
que
qué
se
no
inicie
se investiga?
Una investigación, tiene que haber una evidencia, algo que señale.
Hay un montón de investigaciones periodísticas que apuntan a conexiones de este señor con grupos criminales.
Pero
empezando,
no han aportado pruebas.
Empezando. A
si
ver,
hubiese pruebas, habría ya motivo para abrir una investigación.
Nadie ha movido un solo dedo para investigarlo y eso me parece que... No me parece, o sea, hay que
no
ser
que
muy
la prensa.
Pendejo. Hay que ser muy pendejo para pensar que no hay, o sea, que hay, perdón, voluntad política de investigar cualquier tipo de corruptela que tenga que ver con la 4T.
A ver,
especialmente
esta
que tenga
precioso,
que ver con
no
personas
chiles.
Como... No, que tenga que ver con personas como Adán
ya,
Augusto.
Ya lo dijo Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena. En Morena no hay corruptos, güey. Ya lo dijo, ya que más necesitas.
Ya, no, pues ya con eso.
Ya con eso le puedes creer perfectamente.
La verdad es que entonces, gracias por corregirme y hacérmelo entender. Ya me di cuenta que estoy mal. Perdón, de verdad. Y me disculpo ante ustedes también, querido público. Exageré. Ya,
vaya.
Si ya lo dijo mis 4T, pues entonces no hay culpa ni para Adán Augusto, ni para López Obrador, ni para nadie. Son puros y castos todos.
Bueno, vamos a escuchar, damas y caballeros, una declaración, porque el viernes pasado, Claudia Sheinbaum, el jueves, no me acuerdo qué día, creo que el viernes, dijo, no, yo no hablé con el presidente Trump, que tuvo una llamada muy cordial, muy exitosa, uh-huh. Trump la elogió, le dijo inteligente, nos dijo afortunados a los mexicanos por tenerla de líder, que en eso yo sí estoy de acuerdo, y en que es una mujer inteligente también, y Claudia Sheinbaum dijo, no me dijo nada acerca del tema de Cuba, no hablamos de ese tema.
Ajá. Uh-huh.
Sí, tres doritos después se sube Trump a su avión, donde le gusta dar conferencias de prensa, creo que fue ahí, no me acuerdo dónde, y uh-huh. Le preguntan, y esto dijo, vamos a escucharlo y luego traducimos, si te parece, Staquita. Bien. Adelante, presidente de los Estados Unidos.
President of Mexico, President Chávez was very good. I said, look, we don't want you sending oil there. And she's not sending oil.
Bueno, dijo la presidenta. Dice que la presidenta es muy buena, ¿no?
Y le dije, mira, no queremos que envíes petróleo a Cuba. Uh-huh. Y ella ya no está enviando nada. ¿A quién le creemos? ¿A Claudia Sheinbaum que dijo que no se tocó el tema o a Donald Trump que prácticamente está diciendo le giré la instrucción?
Mira, Donald Trump dice muchísimas mentiras, muchísimas, constantemente. Entonces yo en este caso tiendo a creerle a Claudia Sheinbaum porque además ella después corrige y habla, creo que por aquí tenemos el audio, de diferencias de horarios entre que se anunciaron unas cosas de un lado y del otro de la frontera. Entonces, si te parece, escuchemos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que ha tomado decisiones soberanas en cuanto al petróleo.
Es una decisión soberana.
Soberanísima.
De Trump o cómo.
Exacto.
A ver, pero bueno, vamos a ver a Claudia Sheinbaum, ¿no? Acerca del tema del petróleo cubano.
La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano. Situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes.
Totalmente de acuerdo.
Vámonos por partes.
¿Por qué están jodidos esos hospitales en Cuba?
¿Por qué está jodida la infraestructura? ¿Por qué no hay energía?
Pues por los bloqueos económicos a los que ha sido sometido el régimen cubano.
A ver, ¿quién le prohíbe a los cubanos tener ganado, plantar, no sé, maíz o caña o lo que sea, pescar en el mar? ¿Quién le prohíbe todo eso a los cubanos?
No, eso sí lo hacen.
¿Estados Unidos?
Nadie se los prohíbe.
No lo hacen, no se puede, es ilegal, no puedes pescar, siendo cubano no puedes pescar, siendo cubano no puedes tener un rancho ganadero, siendo cubano no puedes tener una granja, no puedes porque el gobierno no te lo permite, porque no hay empresa privada. Exacto, entonces esa crisis de servicios y esa crisis viene por el mal gobierno cubano, no por el bloqueo estadounidense. Ya dejémonos de hacer güeyes, por favor. No viene, esa es la excusa barata y pitera de la izquierda latinoamericana tratando de alguna manera excusar a los bastardos asesinos que gobiernan Cuba.
Creo que es un tema por demás complejo, pero no
es,
entrar
no es
yo
por demás complejo. O sí, sea, la verdad es que está jodido Cuba por el gobierno cubano.
Porque tú dices. Pero
no,
bueno,
por el gobierno cubano, no es porque yo diga, es por el gobierno cubano.
Sí, yo también creo que el gobierno cubano no ha sido bueno, es una dictadura opresiva, no hay democracia.
Eso es decirlo menos.
Pero también el bloqueo que le han aplicado por parte de Estados Unidos.
Cuba puede hacer
muchísimo
negocios con cualquier otro país que no es Estados Unidos, por ejemplo.
No es verdad.
Cuba
no
puede hacer un montón de cosas por su pueblo que no hace. Entonces, ¿por qué pitos le tenemos que dar petróleo a los mexicanos a Cuba? ¿Por qué le tenemos que dar petróleo
México
a Cuba?
México no le puede dar petróleo a Cuba porque dice el bloqueo gringo.
A ver,
punto.
México, ¿por qué carajos le tiene que estar regalando petróleo a Cuba?
Independientemente de por qué México se
¿Y
lo dio,
por qué
¿no?
nos tenemos que preocupar por una crisis humanitaria de Cuba que ha causado Cuba misma con su gobierno?
Porque no la ha causado Cuba misma, la ha causado también el bloqueo de los norteamericanos.
Eso es la excusa más barata del mundo.
Y acabas de decir que Cuba puede hacer negocios con cualquier otro país. No es cierto.
Con muchos otros países.
Donald Trump acaba de decir, no puede recibir cualquier país que le mande petróleo.
Donald Trump acaba de decirlo, pero durante todos estos años, Cuba puede hacer negocios con muchos otros países.
Ahora
muchos
bien,
otros países.
Usted tome su propia decisión al respecto y si no está satisfecho con lo que escucha, investigue. Pero hay una cosa que a mí me preocupa, güey. ¿Qué le sabe el gobierno cubano?
Exacto.
A los gobiernos mexicanos. Porque esto no es de la 4T, es de muchos años
siempre
antes. ¿Qué le saben? ¿Con qué los tienen? ¿Con qué tenían agarrado de los huevos a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez, el gobierno cubano?
Correcto.
¿Qué le saben al gobierno de México? ¿Por qué tanto temor a no darles ayuda con petróleo?
Sí,
o con
porque
lo que
no,
sea.
No es una cuestión. Esto que dice Claudia Sheinbaum de la cuestión humanitaria y demás, pues es para que todo el mundo diga, ay, es que somos muy buenos y queremos seguirle dando petróleo a Cuba. A ver, estos amiguitos del gobierno cubano. Me parece muy interesante lo que preguntas. ¿De dónde tienen agarrados a muchos otros gobiernos en Latinoamérica para estarlos prácticamente extorsionando?
Porque no creo que sea porque a todos los izquierdistas de Latinoamérica les gusta Silvio Rodríguez. No creo que sea por eso.
No creo
yo creo que hay algún tipo de presión que ejerce el gobierno cubano sobre otros gobiernos de América Latina que hacen que le tengan que rendir tributo a la isla.
Yo creo que durante muchos años eran el contacto de la Unión Soviética con Latinoamérica y por ahí tenían con qué apretar cosas, ¿no? Ahí sí venían los aprietes.
Los aprietes,
como dice este güey. Pero la verdad es que no sé por qué le tenemos que estar dando petróleo a Cuba. No entiendo me parece incorrecto.
Después de esta grosera declaración del presidente Trump, que además, ¿a quién le sorprende? Aquella vez que vino a México, todavía siendo candidato antes de su primer término, habló con Peña Nieto, muy amable, y no dijo nada. En cuanto se subió al avión, voy a construir el muro y México lo va a pagar. O sea, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, a nadie le sorprenden estos extraños que hace Trump.
Mentiras que dice.
Bueno, no publicó sus WhatsApps con Emmanuel Macron, el presidente de Francia.
Sí, lo hizo.
No se puede confiar en él. Y esto es lo que dijo la presidenta de México después. después de...
¿No viste el último video?
Todos nos hacemos popó. Bueno, no nos hacemos.
Se hizo popó en una conferencia de prensa. Eso dice. Y se oye cómo se hace popó. Y sacan a los reporteros así. ¡Ya, ya, se acabó! Y todas las personas de atrás oliendo el excremento. Así de... Pff, horrible. Horrible escena. Por ahí anda. Es más, por ahí la voy a poner en mis redes sociales.
A ver, cuando decíamos esas cosas de Biden, hasta lo defendías. No,
se hace popó. No, pero Biden no se hacía popó. Este sí
claro
se hace popó.
Se hacía popó. Biden andaba
este
acompañado.
Sí se hace popó.
A Biden se le superiba el pedo. Y a pues Biden Trump lo defendías.
Trump se acaba de hacer popó.
Y decías, no, pues la dignidad de un viejito.
Se acaba de hacer popó.
Y con Trump te vale madre. ¿Verdad?
Pues Trump me parece un... ¿Trump no te parece una persona deleznable?
En
¿no te parece
sentido,
que
sí.
lo que está haciendo Donald Trump es deleznable?
Sí.
Entonces no déjame gozar cuando
bueno
se hace popó.
Ni para el mundo.
Voy a gozar cuando se hace popó.
Muy bien, goza mientras Donald Trump hace popó y vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum de estas declaraciones del presidente gringo.
Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a ser la Secretaría de Marina, de Alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias. Pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere
eso
el pueblo
cubano. Eso a mí me parece,
cubano,
gracias presidente, me parece sensacional que hagamos eso, porque el pueblo cubano no tiene la culpa de lo que ha hecho esta tiranía durante 60 años.
La tiranía de los cubanos.
De los castristas, sí.
Sí, sin duda. Eso sí, pero yo creo que, ¿sabes qué? A veces siento yo, y yo sé que es, sería un paso difícil, otro paso difícil para el pueblo cubano, pues que las cosas lleguen a un límite y la gente en Cuba ya no aguante más a estos güeyes, ya no los soporte más, porque los tienen agarrados de 21 maneras.
Sí, los
tienen
una bota
que,
militar
bueno, pues
oprimidos.
Que llegue a un límite el asunto donde este régimen cubano asesino, donde se han enriquecido sus líderes durante muchos años y tienen fortunas escandalosas mientras la gente en Cuba se muere de hambre, que llegue
pero
a un límite.
Te propongo
algo. Y que llegue la democracia a Cuba y que se vayan al carajo, Díaz Canel.
Basta ya de nimiedades. Vayamos a lo relevante.
A ver.
Claudia Sheinbaum ya recibió una respuesta de parte del gobierno surcoreano acerca de los nuevos conciertos de BTS en México.
¿Pero el gobierno surcoreano qué? El gobierno surcoreano no maneja BTS, pero bueno, vamos a escuchar la respuesta entonces.
Vamos.
Ya le dieron respuesta porque se dio el tiempo la presidenta de no hablar de una serie de cosas horribles que pasaron en México y hablar de BTS. Entonces vamos a oír qué le contestó el gobierno surcoreano. Venga.
Contestó que ya están en contacto con la empresa promotora. Ajá. Y que esperan que muy pronto se pongan en contacto. Esperemos que sea buena noticia. Me contestó el presidente de Corea que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical. Que agradece
son
mucho
asuntos
la
cruciales
carta,
para la nación.
Y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS. Y que pues esperan que se pongan en contacto pronto con nosotros.
No, hombre, esto es lo realmente... Tenías toda la razón, Eduardo. Una vez más me has hecho ver la luz. Esto
de
es
nada,
lo que necesita
nada.
México. No, de verdad, gracias. Esto es lo que necesita
es
México.
Increíble.
Gracias, Claudia Sheinbaum, de verdad. Estas son las cosas que uno necesita oír para saber
otra
que
cosa
estamos
que,
en buenas
que
manos.
Me dio mucha risa fue el apodo que le pusieron al vocero de Morena, Arturo Ávila.
Uy, ¿el cero votos?
El cero votos, porque estaba alegando y le dije, bueno, tú nunca has ganado nada, güey, tú eres el cero votos.
El cero votos.
Y entonces empezó a hacer, a trendear en las distintas redes, cero votos, y ajá, esto es lo que publicó Arturo Ávila al respecto. Adelante.
¡Basta de decirme cero votos! Este invento del PRIAN no tiene fundamentos. Mire, yo le hablé a mi mamá y a mi abuelita, y ambas dijeron que votarían por mí, a cambio de una despensa, pero sí votarían por mí. Así que se les cayó su cero votos, ya tengo dos. Ya basta de apodos infantiles, no me digan el cero votos, basta ya.
Ya
oye,
no
eso
digan
no puede ser votos. Real, ¿no? Esto es,
no, esto es real. Es tan
esto
real.
Es fake news.
Es tan real como la respuesta del gobierno surcoreano, Claudia Sheinbaum. Todo esto es real. En este
yo sí
programa
creo que
solamente,
les
les presentamos cosas
coreano.
Reales. Y de las
¿Tú no,
de las
¿tú no crees que le haya contestado el primer ministro coreano? Yo estoy seguro que sí.
A mí me importa un bledo si le contestó el
pero sí
el,
le contestó.
Primer
y le contestó
ministro
pero no, el primer ministro no tiene nada que ver con la agenda de
nada,
BTS, por favor.
Nada.
Y eso lo sabemos todos.
Y eso
presidenta.
Lo sabe Sheinbaum también.
Oye, lo que estuvo muy bonito es que Claudia Sheinbaum estaba por allá, por Baja California, me parece, en un evento. Híjole. Y había varios legisladores, varios diputados locales que le empezaron, foto, presidenta, foto, foto. Y que se enchila la presidenta, pero saca durísimo, el carácter, le cambia durísimo la cara, casi no se escucha lo que dice, pero lo señala toda enojada con el dedo, así.
Se enoja.
Y lo regaña horrible.
Bueno, a todo mundo se le bota el tapón de pronto, ¿no? O sea, ese día le botaron el tapón a la presidenta. Es que también, a ver, se supone que está yendo a trabajar, ¿no? Y me imagino que está presionada para que le estén jode y jode con la foto, güey.
Pues es que a cada uno de ellos, en sus propias carreras locales, con aspiraciones nacionales, supongo, les beneficia poner en sus redes sociales aquí con la presidenta de México, ¿no?
Pues sí, pero ese día la agarraron cansada, no están y la agarraron de malas.
Y tiene razón Claudia Sheinbaum, tiene totalmente la razón en haberse enojado con ellos. Y aquí ya más tranquilita, en la mañanera al día siguiente, nos cuenta qué fue lo que pasó, presidenta.
Pero tenemos el audio original, ¿no? Casi
pero es que casi no se oye.
Ahí medio se oyen unos gritos de la presidenta, venga.
A ver, ¿quieres ponerlo tantito nuevo?
Rápido, rápido, venga. Esos regaños que se oyen ahí abajo del sonsonete de la canción es Claudia.
Es Claudia Sheinbaum.
Muy enojada, señalando y echándoles unos ojos de pistola de enojada.
Y con el dedito índice haciéndoles hacia adelante así,
sí,
¿no?
Sí, 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 manoteándoles, pues. Enojada. Acá, ya estuvo bueno, güeyes.
Pero okay, ya tranquila, esto fue lo que claro.
Pues cuando voy saliendo, algunos diputados me decían foto, foto, foto. Entonces, como que me parecía que no iba una cosa con la otra, la foto de la presidenta con la circunstancia que estábamos viviendo. Entonces, por eso un poco molesta. Les dije, no anden allá arriba, no se queden allá en el Congreso, acá en la ciudad, nada más. Vayan a territorio, estén cerca de la gente. Porque pues es lo que todos los que venimos de este movimiento, pues tenemos que tener presente siempre, y más cuando hay carencias tan importantes en una población.
¡Estupendo! Para eso están los diputados, para estar cerca de la gente, atender sus necesidades y presentar iniciativas en sus congresos locales que mejoren las circunstancias,
fíjate,
de sus gobernantes.
Yo quisiera que los diputados atendieran mis necesidades. Quiero que las vean. Se las voy a llevar, mis necesidades. Cuando las haga, se las voy a llevar para que revisen.
Se las coman.
¿Qué van a hacer con ello?
Un pastel, espero. Muy bien.
O un facial.
Ah, también sería sí, sensacional.
Pueden exfoliar la carita. Bueno.
Bueno, con eso cerramos ya este bloque dedicado a la horrible política. Y les recordamos, les mencionamos porque creo que no hemos hecho, cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar
Mi pareja como Batman. Mi pareja como Batman, güey.
Se ve divino en licras.
Mi pareja como Batman. Te juro que sí existe. Es el caballero de la noche, nada más que nadie lo ve. Solamente viene cuando estoy sola. Cuando le pongo la batiseñal.
No, Batman. Mi pareja como Batman. Le están empezando a salir alas de murciélago abajo del brazo.
Entre las piernas. Ya. La bueno, corneta, vamos a no hacer, se muevan.
Hagamos vampiritos mientras sí, transcurre el corte comercial. Si quieren participar en el top 10, @lacorneta40.
Vamos y venimos.
Ah, la corneta FM, la corneta FM.
Es que ¿qué dijiste?
Ya estoy, la corneta 40, como era hace
mi pareja años, de programa como el Guasón. No dice cosas raras el güey. Está bien, ahorita venimos, no se muevan, esto es la corneta.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ah, ¿ya estamos al aire nuevo?
Ya estamos al aire y nadie avisa.
Wey,
nadie nos dice, güey. Estamos platicando de puras cosas horribles. Pero bueno, luego algún día les hacemos el programa donde platiquemos de todas las cosas horribles que platicamos cuando no nos están oyendo.
Y lo dejamos de manera póstuma, ¿no? Hay que oigan el sí, podcast ya cuando estemos nosotros sí, sembrando geranios desde abajo.
Porque nuestras familias, amistades, jefes, pues todos se van a enterar de cosas horribles que no tienen por qué saber, ¿no? No tendrían por qué saber.
Pero bueno. Ahí está la promesa, ¿eh? No, no sé qué opinen nuestras familias, güey, cuando ya nos hayamos ido y digamos...
¿Dejar unos horrores?
Unos horrores ahí espantosos.
Bueno, pero mientras ya tanto... Ya, exacto, pues yo ya no voy a estar, ya a mí qué, ¿no?
Bueno, pues se llevó a cabo la entrega del Grammy, una bastante interesante ceremonia, en donde había mucho en juego, porque en estos tiempos tan convulsos en Estados Unidos, en donde hay tal rechazo a los inmigrantes, a los mexicanos, incluso a los puertorriqueños que son parte de la Unión Americana, Pues estaba nominado fuertemente Bad Bunny con su sensacional y genial. Es que deberías de oír, debí tirar más fotos solamente para fijarte en la producción.
He oído, ¿sabes quién me mandó me recomendó que lo hiciera el Pantera de los Mexicats, que lo puso muy puntualmente? Le mando un saludo al Panterita, que muy seguido oye este programa, igual que al resto de la banda.
Un abrazo, mi querido Pantera.
De los Mexicats. Me dijo, no, güey, o sea, la música pues sigue siendo la música que siempre ha hecho, ¿no?
Pero ya no es la música en realidad, que siempre ha hecho. Ya no terminar, es reggaetón.
¿Me dejas terminar? Dice el Pantera que realmente lo que ha mejorado muchísimo es la producción. Y ha experimentado con algunos otros ritmos. Pero a mí, el de verdad, pues perdón, pero no es para mí la música de Bad Bunny. Habla de puras nimiedades que a mí no me interesan. Y su cosa esta de hablar como me pone de malas.
Como
no
puertorriqueño.
Puedo.
Si
pero soy fan de Bad Bunny en cuanto a lo que ha hecho con sus declaraciones. Y me gusta mucho que sea exitoso y que sea
es el artista número uno
latino
del planeta.
Sí, me parece muy bien.
No hay duda.
Me parece muy bien. Me parece muy bien. No es música
historia,
para mí.
De los Grammys, el álbum del año se lo lleva un álbum en español. Nadie, ni Shakira tuvo que cantar en inglés. Bad Bunny nunca ha cantado en inglés. No le interesa.
Pero la canción del año se la llevó Billie Eilish, ¿no? Este es el álbum del año.
Sí.
Billie Eilish fue canción del año, según, ¿no? Según yo.
No, este es el álbum del año.
El álbum del año. Ok.
Bueno, aquí tenemos álbum del año, que es la categoría principal, la última que se entrega. Se lo lleva Debí Tirar Más Fotos.
Debí Tirarme Más Fotos.
Mejor grabación del año se la lleva Kendrick Lamar con SZA y esa canción Luther, dedicada a Luther Vandross, que ha sido también muy escuchada. Yo creo que canción del año debió haber sido también Debí Tirar Más Fotos, que es la que más ha sonado por todo el planeta.
Tampoco he oído a Billie Eilish. Billie Eilish es muy buena.
Es muy buena, pero esa canción es de 2024. Tampoco entendí por qué la premiaron.
No sé.
Y no sonó tanto como esta. Este es el.
O sea, tú querías que Bad Bunny se llevara todo. Tú se la quieres ya de plano dar.
No sé si grabación del año, pero creo que la canción de 2025 es esta que estamos escuchando de fondo.
Ok. Felicidades.
Bueno.
Mierda, güey. No la soporto, cabrón.
Es buenísimo. Y además, Bad Bunny. Bueno, tuvo unos momentos gloriosos en los Grammys. El que más me gustó fue cuando se subió al escenario y atacó a las políticas del gobierno de Estados Unidos. Pero antes de eso, porque también se ganó otro premio al de Mejor Música Urbana, Mejor Álbum de Música Urbana, y subió al escenario y declaró algunas cosas que ahorita vamos a oír. Pero cuando le dieron el premio a Álbum del Año, se tapó la cara, empezó a sollozar, 20 segundos de silencio, que yo creo que han de ser de los segundos de mayor rating en la historia de televisión gringa en las que alguien no habló. Y se veía como estaba totalmente conmovido y sube al escenario y da un discurso totalmente, bueno, 90% en español, agradeciéndole a su madre.
¿Por qué no lo oímos? ¿Por qué no lo escuchamos?
Adelante, vamos a escuchar primero cuando subió al escenario y dijo...
Se queda callado.
No, pues eso no es en el radio. ¿Qué? Cuando atacó a Ice.
Venga.
Es que está callado, güey. Te dije que
era un silencio impresionante. No dijo nada. Yo pensé que me había desconectado, güey. Sentí horrible. ¿Qué pasó, güey?
Venga, Nuevi.
Before I say
antes de decir,
thanks to God,
gracias a Dios,
I'm gonna say,
voy a decir,
Ice out.
Fuera Ice.
Ice out. Fuera Ice.
Sí.
We're not savage,
no somos,
we're not animals,
salvajes,
we're not,
no somos animales,
aliens, we are humans,
no somos extraterrestres,
we are
somos humanos, somos estadounidenses.
Also,
y además,
people,
quiero decir,
I know it's,
yo sé que,
it's tough to know,
que es difícil
not
saber
to hate on these days.
No odiar estos, thinking, en estas épocas. Y he estado pensando, a veces tenemos
contaminados. I don't know how to say that in English.
Contaminados, no sé cómo se dice en inglés. El odio se hace más poderoso con más odio. La única cosa que es más fuerte que el odio es el amor. Palabras originales. Necesitamos ser diferentes. Tenemos que hacer esto con amor. Y si es que si nosotros no los odiamos y amamos a nuestras personas y amamos a nuestra familia, lo haremos con amor. ¿Sabes qué, Bad Bunny? Me parece muy bonito su mensaje, está muy padre. Yo creo que ya las cosas están más allá de esto. Lo que se necesita en Estados Unidos son paros nacionales. Lo que se necesita en Estados Unidos es que la gente deje de comprarle a las empresas que apoyan a ICE.
Todo suma. Esto tuvo
mucho
rating.
Sin duda, pero digo, las palabras bonitas, yo creo que ya estamos más allá de ello en los Estados Unidos. Yo creo que es momento de tomar acciones.
¿De tomar las armas?
Cada quien tomar acciones. No, pues sabes que tu cartera cuenta mucho. O sea, por ejemplo, no sé, si te desuscribes de Netflix y de una serie de redes sociales y demás. Muchas de ellas apoyan el movimiento de MAGA y apoyan a ICE. Eso va a afectar la economía y eso es lo que se está intentando, ¿no? Hacer paros locales y paros nacionales en Estados Unidos para presionar al gobierno, porque no es posible que te asesinen fuerzas oficiales del gobierno federal, te den un balazo en la cara en la calle y nadie vaya a la cárcel. Entonces, yo creo que lo que está diciendo Bad Bunny sin duda está muy bien, pero creo que ya hay que ir más allá de querrámonos todos y demás.
Muy bien, pues que cada quien tome sus decisiones de manera personal y correcto, haga lo que crea correspondiente. Y bueno, vamos a otro momento que fue sensacional, como les decía, debido a temas contractuales. Bad Bunny no podía cantar en la entrega del Grammy porque va a cantar el próximo domingo en el Super Tazón. Uh-huh. Qué momento, ¿eh? Además, saber que eso le causa escozor a Donald Trump me hace tan feliz.
No solo a Donald Trump, a todos los magas, güey. Y te digo que ya hicieron esta cosa, Turning Point America, pero no sé cómo se llama esa madre.
Bad Bunny es su paisano, que además son ignorantes.
Pero es que no les importa que sea su paisano, lo que les importa es que no sea blanco. Es que no es cuestión de ser paisano. Yo soy su paisano, pero soy su enemigo porque no soy blanco. Porque ese es el asunto. Porque no soy anglosajón.
Wasp.
Anglosajón, protestante y cristiano, porque acuérdense que lo que están tratando de hacer es un etnoestado cristiano. Y se los llevo diciendo años, y eso es lo que están intentando.
Pues no sé qué vaya a pasar, pero en noviembre son las elecciones y se ve muy duro el camino, se ve muy duro. Tendría que repuntar la economía gringa durísimo en 2026 para que le vaya bien a Trump en las elecciones intermedias.
De ahí que paros nacionales y dejar de comprar en ciertos lugares, dejar de gastar ciertos días, sí que ayudaría. Entonces, si usted es un ciudadano con una conciencia en los Estados Unidos, ya sabe lo que tiene que hacer.
Bueno, perdone usted, ya se fue.
Ya se fue.
Este es el gran momento en el que Trevor Noah se junta con Bad Bunny, lo empieza a entrevistar en vivo y sucede este bello momento. Adelante.
Debí tirar más fotos de cuando
es Trevor Noah.
Te tuve. Debí darte más besos y abrazos, la besé que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me embaracho, baby, no me ayude.
Acuérdense que Trevor Noah es sudafricano, no es un hablante nativo de español, entonces me parece un
qué
muy buen
lo
esfuerzo,
hace.
Una
qué
buena
bien
imitación
lo hace Trevor Noah
del acento puertorriqueño, lo hace bien.
Buena pronunciación en español, sí, ¿no? Además muy entonadito, bien. Todo muy bien, la verdad es que...
Otro que me cayó bien, otro que le picó la cresta.
Siempre me ha caído bien Trevor Noah.
Como tiene la piel tan delgadita Donald Trump, se ardió durísimo, yo creo que no va a lograr absolutamente nada tratando de demandar a Trevor Noah. Pero bueno, que lo intente.
Sí, no creo que vaya a lograr nada. Es más, no creo que lo vaya a hacer. Creo que tienes toda la razón en eso. Es. La Constitución lo ampara y lo protege.
No, y además de todo, pues no quiere hacer el ridículo más. Entonces, como para qué, ¿no? ¿Para qué te compras esa si no?
Como le fue con Jimmy
mal?
Kimmel, ¿no? Que lo corrieron y regresó con muchísimo más rating. Sí. Y se sigue pitorreando todas las noches del presidente
norteamericano.
Bueno, comparan a Michael Jackson con Bad Bunny. De ese nivel es hoy en día la fama y el éxito de este puertorriqueño, de Benito. Vamos a escuchar, adelante.
¿Qué gracias, es esto? Luego. Adelante. ¿Qué es?
Dice que
¿pero qué es? ¿Quién lo compara con Michael Jackson?
No sé, güey, por eso quiero ir.
A ver.
Sé lo mismo que tú. Tengo la misma información enfrente. Adelante.
Cuando Michael Jackson tenía la trayectoria que tiene Bad Bunny ahora en cuanto a tiempo, no lo consideraban lo wow. Exacto. Ahora hay que darle el tiempo a Bad Bunny.
Pero Michael Jackson es famoso desde los Jackson 5.
Pero como vemos a Michael Jackson ahora, en este momento, no era como lo veían al inicio de sus de su carrera.
Michael Jackson, o sea, siempre ha sido visto a...
¿Sabes que estas
mundial,
comparaciones son siempre muy chocantes?
¿Quiénes son estas mujeres?
No sé, unas guacamayas de quién sabe dónde, pero y ya no las soporto, güey. Pero esas comparaciones son siempre muy chocantes. Yo creo que cada artista en su momento, en su tiempo y en su estilo, porque además de todo, la música que hacía Michael Jackson era totalmente diferente a la que hace Bad Bunny. Los públicos son distintos. Me parece una estupidez. ¡Ay, es el nuevo Michael Jackson! No, güey, es, no, Bad, es Bad Bunny. Y, o sea, ni es el nuevo Michael. O sea, las comparaciones son chocosas. Y por lo que oigo, esas guacamayas ya tienen cierta edad también, entonces no sé por qué están discutiendo eso.
Es Benito Antonio Martínez Ocasio, ni más ni menos, que Bad Bunny, el artista número uno del planeta. Y otra que se sumó a la crítica política, y me parece que lo hizo muy bien, fue Billie Eilish. Soy fan de Billie Eilish, me parece una compositora y una intérprete sensacional. Y se aventó un discurso. ¿Puedes, por favor, traducir a Billie?
¿Cómo no? Me encantaría traducir a Billie.
La manera respetuosa en la que... Pues sí, eso no va a pasar.
¿Qué? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué no va a pasar?
Sabes que no va a pasar nunca. Adelante.
No one is illegal on stolen land. Nadie es ilegal en un territorio robado. Y además...
Yeah, it's just really hard to know what to say.
Es,
and what to
es difícil
right now,
saber qué decir en estos momentos. Me siento realmente con esperanzas. Tenemos que seguir peleando. Tenemos que protestar. Nuestras voces sí cuentan. Y la gente sí cuenta. Así que muchas gracias.
Bien por Billie Eilish.
Hola, ella está hablando de que, bueno, las personas que en Estados Unidos dicen es que los que no son de aquí, los que, a ver, señores, nadie, aparte de las tribus originarias, es oriundo, es de los Estados Unidos. Los hombres y las mujeres.
¿Dónde vive
Billie
Eilish? En California, ¿no?
Billie Eilish vive en California, en una mansión gigantesca, ajá, carísima.
¿Qué pasó en 1848?
Sí.
¿Se firmó? Sí. Un tratado con el cual Estados Unidos nos quitó el 55%. Nos robó California.
Pero espérate. Entonces, creo que Billie Eilish... de eso. Pero mira, aparte
se lo
de esto...
un detallito, ¿no?
Te voy a decir, aparte de eso, hablemos de México y de Estados Unidos como naciones. La gente, o sea, que vivía en el territorio que hoy es México y Estados Unidos, eran los pueblos originarios. Esos güeyes sí que les robaron todo. Entonces, es una sandez decir, porque hace muy poco tiempo, hace 100 años, ser irlandés o italiano, tú eras uno de los apestados que no querían los nativistas en Estados Unidos, no querían a los irlandeses, un inmigrante jodido, los irlandeses eran los borrachos, los italianos eran los asesinos y los violadores. Bueno, pero mira, si tú vas, por ejemplo, a Ellis Island, a donde está la Estatua de la Libertad, y ves la propaganda que había anti-inmigrante, mencionaba a todos esos que ahora son los que dicen nosotros somos los verdaderos estadounidenses, los irlandeses, los ingleses, franceses, todas esas eran las personas que huían de Europa y venían a Estados Unidos. Entonces es una estupidez gigantesca. Y Estados Unidos es un país de inmigrantes.
Es porque
siempre
yo siempre digo que no debe de haber fronteras en el mundo, o no debe haber banderas, o a lo mejor sí a nivel local. Mira, y ya. Deberíamos ser un solo estado mundial.
Eso podría
una
estar muy
democracia
bien,
global.
Pero cuando tenemos, no sé, a los grandes millonarios como Elon Musk o como, no sé, Jeff Bezos y demás, metiéndole un montón de dinero a documentales para agradar al presidente, para conseguir favores del mismo y para que hagan lo que les dé la gana.
Pero que él haga lo que él quiera. Yo por eso, propongo un estado mundial. Ya.
Sí, pero aquí el asunto es que siempre va a haber gente que trate de emigrar a lugares donde pueda ganarse la vida de mejor manera. Eso ha sucedido históricamente en todo el mundo. Esta cuestión de la antiinmigración y de meter a la gente en campos de concentración, que es lo que está haciendo Donald Trump y su gobierno, me parece inaceptable. Eso es lo que no puede ser.
No puede ser tampoco lo que está haciendo Vladimir Putin. Europa está preocupadísima. Están preparándose para una guerra contra Rusia en 2030. Así o antes, es. ¿Quién sabe?
Bueno, pues ya viste que Alemania ya dijo que la OTAN en una de esas se acaba en unos seis meses. Se termina.
Todos los países europeos, o buena parte de ellos, incrementaron su gasto en armamento muchísimo. Así. Están volviendo a hacer servicio militar, cosa que ya estaba olvidado en varios lugares.
A mí me parece que ir muy por chistoso. Fuerza. Me parece muy chistoso, bueno, no chistoso, pero me parece notable cómo los gobiernos convencen a la gente. No, la culpa no es nuestra, güey. La culpa tampoco es de los güeyes que no pagan sus impuestos y que hacen fortunas gigantescas a tus costillas. La culpa es de ese güey que acaba de llegar todo jodido de otro país, que no tiene ni qué comer y que está haciendo el trabajo que puede y que se está partiendo el lomo 24/7, cabrón. Ese es el güey de la culpa. pinches inmigrantes, que los metan a todos a la cárcel. Cuando un
pero es una
te
manipulación
de, eso,
de la gente por parte
claro
del gobierno.
Claro que es una manipulación.
Más.
Y eso
no es una
decir,
realidad.
Si tú le compras ese cuento a un gobierno, lo que pasa es que eres pendejo.
Es que somos pendejos, güey, la humanidad entera. Porque tú dices, no son los pueblos, son los gobernantes. ¿Quién votó por ellos? ¿Quién toleró que estuvieran en el poder? ¿De dónde emanan los gobernantes? Bueno, pues de la gente.
¿Quién devolvió a Donald Trump a la presidencia después de que ya se había ido? O sea, ya le habíamos jalado y ya se había ido y mis paisanos lo hicieron regresar. Increíble. Bueno, ¿y sabes qué es peor todavía? Hay un montón de agentes del ICE que son hispanos, güey. Es más, los dos güeyes que mataron a la última víctima de ICE, un güey se llama Gutiérrez y el otro se llama no sé qué. Ajá. Son un par de nopales los dos, güey. O sea, nopales como yo, y que dices, güey, tú de verdad estás siendo el lacayo de estos güey, estás tú como hispano saliendo a joder a tu gente, de veras que tienes que ser una basura de persona, güey, para hacer algo así.
Pues sí, la culpa la tenemos todos, porque eso de echarle la culpa a los gobiernos, ¿quién puso a esos gobiernos y quién los ha tolerado durante tantos años? Entonces, como humanidad, de verdad, estamos muy mal, deberíamos de... Ahorita, en este momento que, bueno, se está generando mayor riqueza en el planeta, ha cambiado para bien en tantos frentes, en el de salud, en el de alimentación y demás, gastar dinero, tanto dinero en armamento para ponernos en la madre, para otra vez se peleen en Europa.
Acuérdate que es cíclico, ya ha pasado varias veces y no dudo que vuelva a pasar, pero bueno.
Bueno, vámonos entonces con Rubén Albarrán, que odia su credencial del INE.
¿Ahora qué dijo?
Está, no sé, ¿qué le pasa a Rubén Albarrán, el cantante de Café Tacuba, que ahora la agarró en contra del doctor Simi? Adelante, caray, Rubén.
¿Por qué?
Sí, el doctor Simi, tan bonitos peluches que vuelan en los conciertos.
Ah, a lo mejor es eso, le habrán dado un peluchazo a Rubén. No sé de qué habla, no he oído la declaración. Venga, Rubén.
Porque la verdad es que los medicamentos similares... pues permiten a la gente comprar sus medicinas a veces hasta por el 10% del valor.
Oye, y además de todo, ha crecido ese negocio. O sea, ya hay farmacias del doctor Simi en Estados Unidos, y va por Latinoamérica.
Y te ofrecen Simi consultas muy barato.
Sí, en fin,
o sea, si hacen...
Es un modelo de negocio muy bueno.
Bueno.
Sí. ¿Cómo está? Sí. ¿Qué dice?
Están viendo, ni se dan cuenta. O sea, ¿por qué creen que el gobierno le se pasa por el arco a la salud? Pues porque hay cosas como el doctor Simi que compensan.
Pero no es culpa del doctor Simi.
No, claro que no. Se me dicen, ahí van a la semifarmacia, les dan una semiconsulta y Simi se curan.
Simi solamente está satisfaciendo un nicho de mercado. O sea,
sí,
no es la culpa del
empresario. Está haciendo negocio, no tiene la culpa. Pero pues
yo pensé que estaba diciendo que estaban en contubernio.
Hacemos un sistema de salud como en Dinamarca y no hacemos, güey, porque ahí está el doctor Simi, los atiende en su farmacia.
Háganle caso mejor a la botarga en un viejo payaso que les dice que vamos a hacer Dinamarca.
Bueno, vamos a ver qué dice Rubén Albarrán. Gracias, don.
Rubén Albarrán destruyó un doctor Simi en pleno concierto.
Para mí, más que nada, es una broma bastante tonta. Y regresé a aquellas épocas de Café Tacuba cuando hacíamos Headbanger. Burlándonos de los rockeros. Fue así como agarrar al Dr. Simi, como supuestamente lo habría hecho Ozzy Osbourne.
Ozzy Osbourne con la gallina.
Con el murciélago.
Está bien.
Y
así que... su madre al Dr. Simi.
La verdad que fue una broma entre nosotros, muy divertida.
Qué padre estuvo, me encantó.
Entonces no hay odio al doctor Simi, Rubén.
Ya, me siento
mucho
mejor.
La gente se lo tomó a malo, qué bueno. Pues, está
ya estaba yo preocupado por Rubén.
Para quien no... conozca la referencia, en algún momento en un concierto en vivo de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, al parecer alterado por ciertas sustancias, encontró un murciélago muerto que había caído de la tramoya. Y entonces, pues, en su desmadre, se le ocurrió morderle la cabeza y le escupió. No sé si se enfermó o no, güey, porque ya estaba muerto el murciélago, al parecer. Pero se hizo muy famoso, ¿no? Esto entre los muchachitos de 13 y 14 años que oímos la noticia fue ¡wow! El rey de la oscuridad le arrancó la cabeza al murciélago, güey. ¡Qué simbólico! O sea, nada más yo creo que estaba drogado el güey y ya. Pero bueno, Rubén hace un símil de esto arrancándole la cabeza al doctor Simi. Pero no, veo que no hay... odio ni animadversión hacia el doctor Simi, me parece.
Ahorita estamos oyendo a Ozzy Osbourne de fondo y en el homenaje que le hicieron en los Grammys, tocaron War Pigs de Ozzy Osbourne en los Grammys, güey. Estaban ahí parte de los que formaban parte de Guns N' Roses, el baterista de los Red Hot Chili Peppers. Y bueno, estuvo sensacional. No sé qué tanto lo aguantó la gente. Porque
War Pigs del Sabbath. No, es una gran rola.
Espesísima.
Es una buena rola, la verdad, Warpigs. Le mandamos un saludo también al Warpig. ¡El Warpig!
al Warpig.
Donde sea que esté el Warpig. Pero bueno.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Mi pareja como Batman.
Ande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Mi pareja como Batman. ¡Deslizándose en mi batitubo! Ok. Mi pareja como Batman.
Hagan como el tío George que nos acaba de mandar uno ahorita que dice así: mi pareja como Batman. Cuando está borracho, anda con los calzones arriba del pantalón.
Como Batman, güey. De veras, ¿por qué Superman y Batman traen los calzones por arriba del pantalón?
Super, pero Batman no, güey. Batman no va todo de negro, ¿no?
O Batman también, viejo, el Batman traía original, calzones sí. Púrpura. Traía un mayón morado. ¿Púrpura? ¿No eran negros? Y los calzones eran púrpuras o azules, ya no me acuerdo, güey.
Ay, cuando, mi pareja
cuando
como...
Cuando bailaban el Batusi, que hacían así él y Robin.
Mi pareja como Batman, pura gatúbela.
Las gatúbelas tienen lo suyo. Bueno, gatúbelos, ahorita venimos. ¡Miau! Ahorita venimos, no se muevan. Esto es la corneta.
Ay, en los deportes, uy, súper bien. Ganó el América, eso fue lo único malo.
¿Ah, ganó el América?
Ganó el América. Bien. Por primera vez en el torneo, en la jornada 4, gana el Águila.
Ya viste, no podía durar la sequía, güey.
Y Pumas le mete 4-0 a Santos. 4 goles a 0. Están imparables los Pumas. Pero bueno, arroba la corneta FM si quieren participar en el Top 10. ¿Y viene Moy?
No, ¿por qué?
No viene Moy. No, no es cierto.
¿Qué tiene que hacer el güey hoy o qué? No,
pues que supongo que trabajar, pero nosotros sí, volvemos en un momento.
Súbele a Batman, güey. Súbele.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Pues me dio mucho gusto saber que el América ha ganado. Se acabó la sequía. Ya no estamos en esta posición de ser blancos de las burlas de los equipos pequeños y sus aficionados como Eduardo y sus Pumas.
Vamos a ver, América está en el noveno lugar de la tabla y un equipo pequeño como Pumas está en el cuarto lugar de la tabla.
Sí, bueno, pero apenas acaba el AVE de remontar el vuelo. Había estado en el Nille, había estado empollando y ahora ya, después de este triunfo, me imagino que se harán amigos del gol una vez más y retomarán su grandeza de siempre.
Después de toda la pitorriza que hubo en el torneo anterior en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el rebaño sagrado no ha perdido un solo juego. No ha empatado un solo juego, de 4 partidos lleva 4 victorias, 12 puntos, líder general del torneo.
Chivas,
impresionante.
Ya sin Chicharito.
Ya, ¿tendrá algo que ver?
No sé, no lo sé. No creo. Interesante, no sé, la verdad. Pero bueno, yo que soy un neófito, que nada sé de fútbol, me pregunto... Si el no tener al Chicharito ahí de alguna manera les ayuda ya, o sea, porque me imagino que...
Llevan un récord perfecto en este torneo.
Le tienes que repartir bola, ¿no? Si está una gran figura como el Chicharito, pues le tienes que repartir balón. Y luego baila caga.
Bueno, si Cruz Azul, segundo lugar de la tabla, empatado nomás en diferencia de goles con el Atlas, que está en tercero. Uh-huh. Abajito se encuentra Pumas, que está incluso por encima del campeón Toluca. Pumas se está reencontrando consistentemente con el triunfo y le mete 4-0 a Santos en un partidazo. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice el técnico de Pumas, muy orondo, Efraín, después de esta goliza, sale a dar esta declaración que a mí me llamó mucho la atención. No sé si estoy de acuerdo con él. Adelante, Efraín.
Al grupo. ¿Me acuerdas de la historia de Ícaro? Sí, es parecido. Ni vueles muy arriba porque el sol te derrite las alas, ni muy abajo porque la brisa del mar también te las derrite y terminas estrellándote. Siempre en medio, con mucho equilibrio, mucho balance. Estamos en eso, vuelvo a repetir, es la perspectiva de cómo salen las cosas. Y si hoy somos muy claros en el equipo, por momentos juega muy bien, y no solo cuando se gana o cuando
gracias,
se
pierde. Gracias, Raíl.
Me encanta que haya referido el mito de Ícaro.
De Ícaro y Dédalo. A mí lo que no me gusta es que esto es una oda a la mediocridad.
¿Ícaro y Dédalo?
No, Dédalo.
Ah, perdón, Dédalo, no Dédalo.
Pero ¿no te parece que está diciendo ni muy arriba porque ay te quemas con el sol si estás hasta arriba de
ni
la
muy
tabla?
Abajo,
ni hasta abajo porque está curioso. Ay, a media tabla estamos bien.
Bueno.
Una oda a la mediocridad en voz de Fray Juárez.
¿No está hablando más bien de mantener un nivel constante de juego y de calidad?
O sea, no, está hablando de estar a media tabla.
No sé.
Del retorno a la mediocridad.
Bueno.
Del ahí se va, nacional.
Pícaro, ¿por qué no le ponemos pícaro y dedéalo mejor?
Porque me parece una grosería con los antiguos clásicos, con los griegos.
Ícalo y dedéalo. Así afán, se va a llamar. Ícalo y dedéalo.
En tu mito. Afán imparable de sexualizarlo todo. Y en vez como de si tener 12 años.
Los próximos perros serán Ícalo y dedéalo junto con Verónica Castro. Y tendré 4 perros ahora. Y en vez de alas hechas con cera que derrite el sol, serán dildos. Juguetes sexuales hechos de cera. ¿Cómo, que se derretirán en el uso. Porque así me gustó mi leyenda griega. Muy bien. ¿Qué tiene de malo?
Me parece que está padre. Estás en todo tu derecho a hacerlo.
Me parece buena.
Se te dé la gana. Ahora, Efraín Juárez también llamó a la mesura en los seguidores de Pumas. No podemos decir ya, vamos a ser campeones porque le metimos 4 goles a 0.
Claro que no pueden decir, güey.
Pero qué buen inicio de torneo para Pumas, de verdad. Muy bien, están jugando bien.
A los Pumas les va a pasar lo que siempre les pasa. Hay esperanza, se regodean de sus primeros triunfos y luego se los lleva a la tiznada. En cambio, el Águila pues, casi siempre remonta.
O sea, dices como sube. Le ha ido en los últimos torneos a la América, justamente, ¿no?
No, bueno, en los
gran
últimos...
Gran esperanza y vamos a ser tetracampeones, pura madre.
Bueno, pero eso nada más en los últimos, ¿qué? Y torneos, pura madre. ¿Tres? ¿Dos?
Ajá.
¿Uno? ¿Cero?
Dos.
Dos.
El bicampeonato de Toluca.
Ok.
Pero bueno, América está en serios aprietos. A pesar de que se reencuentra con el gol, pierde a 2 de sus jugadores más importantes. Se va Álvaro Fidalgo, el español. ¿Por qué se va Fidalgo? ¿Tú sabes algo, Finger? ¿Nos puedes dar alguna información?
Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo están?
Buenas, bien. ¿Y tú?
Buenas tardes.
Bien, aquí dando lata. Sí, Álvaro Fidalgo, de hecho, no fue convocado al último partido porque dieron la triste noticia de que nos abandona y va a jugar al Real Betis allá en España.
Ok.
¡Qué duro!
Y se va por casi el 10, o sea, el 10% de lo que costó. O sea, se va por nada.
Bueno, pero se va a un equipo a lo mejor que él considera mejor, que él considera más importante.
Pues, ¿no se va a jugar a Pumas?
No, a Pumas ni regaló.
¿A dónde se va? ¿No sabes? ¿No sabes?
A bueno, Betis, sí,
al Betis. Betis. Pues es que es la Liga Española. Es otro.
Exactamente,
tipo de
sí.
Bueno, vamos a escuchar, aquí tenemos una declaración. ¿Por qué se va Fidalgo del América? ¿Por qué deja el NID?
Fidalgo decidió y se lo notificó a la directiva del América regresar a España, a jugar en el fútbol español con el Real Betis. Cumpliendo prácticamente 5 años en México, donde ha sido un futbolista espectacular con América, está claro que Fidalgo se va por la puerta grande, mientras que Maximán se va por la puerta de atrás. 5 años con las Águilas del América, está que a 3 o 4 días de cumplir 5 años en México. Si se va el jueves, habrá cumplido con los 5 años y podría ser convocado a la selección mexicana sin ningún problema, porque el reglamento es estar 5 años acá. Está claro que Fidalgo cumplió y con creces. No llegó como figura y llegó a tener momentos de figura en el fútbol mexicano, aunque el actual no era el mejor.
Ah, caray, con jugar 5 años en la Liga Mexicana puedes ser seleccionado nacional. ¿No tienes que tener nacionalidad mexicana?
Esa no me la sabía. ¿Es cierto eso, Fingerela?
Sí, señor. Bueno, es que después de 5 años dejan de ocupar plaza de extranjero y ya pueden, si no han jugado en la selección mayor, sí pueden ser convocados por el país en donde están jugando.
Mira, esa no me la sabía. ¿Cuánta información inútil tienes en la cabeza, Fingers?
Utilísima, ¿de qué hablas? Nos acaba de ser sumamente
esta sección,
útil.
Por eso, para esta sección es muy útil. No sé para la vida en general saber esas cosas de qué sirve, pero está muy bien. Gracias, mi querido Fingers.
Gracias, Fingers. Tenemos un enlace hasta Tulum, en donde está Moisés Muñoz, muy triste por la salida de Fidalgo. Adelante, Moy.
Está triste. No llores, no, Moisés.
No. No, Fidalgo nada. No se puede ir. Quien quiera, llévate Kevin Álvarez. Es más, llévate al Pantera. Fidalgo no, güey. Fidalgo no, perro. Es la peor decisión que puedes hacer. No, Fidalgo no. No, me niego. Me niego, Fidalgo no, Fidalgo. No, wow. Mames. Fidalgo.
Ya, Moy, contrólate. No. Están viendo tus hijos.
El maguito, güey. No mames, el maguito, güey. No mames, güey. ¿Qué está pasando? ¿Qué?
Pues que se va a un mejor equipo. O se va a la Liga Española, al Betis.
Esto tiene que ser un chiste.
No, es Moisés Muñoz en Tulum, pedísimo.
Todo es un pinche culpa, vaya todo.
Ya, silencio, por favor.
Y triste.
Y no es la única baja que sufre el Club América. Ajá. El nido se está vaciando. ¿Te acuerdas de su fichaje más reciente, San Maximán?
Sí.
Bueno, pues San Maximán se va del América. No se sabe bien por qué. Se ha filtrado por ahí información que, bueno, no sé si lo identificas, es un hombre de raza negra.
Sí.
Y al parecer, lo que yo leí por ahí es que su hijo sufrió mucho bullying por esa condición.
¿Cuál condición? ¿Por ser un afrodescendiente?
Sí, por ser afrodescendiente en la escuela y que por eso ha decidido irse de México. Si esto es verdad, me parece vergonzosísimo, me parece terrible. Pero aquí tenemos otra explicación.
Oye, pero a ver, esto está muy mal. O sea,
muy feo, ¿no?
Hace poco que llegó San Maximán, ¿o cómo se llama? Sí, Maximán, a México y su hijo. Ahora, yo no sé, con este asunto del bullying, ¿no será momento de decirle a sus hijos, pues rómpele su madre, güey?
¿No te así como nos educaron a nosotros?
Sí, pártele el hocico, güey. Métele un putazo. Mira, si te regañan y te castigan en la escuela, yo te llevo de paseo, güey. O sea, tú rómpele su madre, güey.
No sé qué haya pasado, pero vamos a escuchar esta declaración.
O es de masculinidad tóxica, o estoy mal. No tengo hijos hombres, pero yo creo que llega un punto con el bullying.
A mí así me educaron.
A mí también. O sea, a mí alguna vez me dijo mi jefe, ya acabaste de llorar, ya estás tranquilo. Bueno, pues ahora mañana lo que necesitas es ir, encararlo y romperle su madre. Y ya.
Güey, te la volaste, cabrón. Te peleabas con todo mundo cuando íbamos a la escuela.
Pues es que me molestaban mucho, güey.
No, es que tú jodías como nadie, güey. Y de repente, pues había quien no se dejaba, ¿no?
Y de repente, o sea, a mí me partieron el hocico, luego lo partí un par de veces. O sea, pues ni modo, no es parte de ser niño que te rompan el hocico de repente y tú romper el hocico a alguien.
¿No es masculinidad tóxica eso que estás diciendo? O sea, somos anacrónicos ya.
Sí es masculinidad tóxica, pero creo yo que llega un momento en el cual el niño se le tiene que enseñar, ¿sabes qué? O sea, cuando las cosas, cuando se agotan todas las demás avenidas, güey, pártele su madre, güey.
Ya sé, o sea, así me educó a mí mi padre. Lo piqué pocas madrazos, veces.
Güey. Sí.
Porque yo creo que es más importante también enseñar, dar resiliencia, ¿no?
Decir, sin
que
duda.
Que te valga, burro.
Aguántate también.
Que te dé igual.
Sí.
Porque es mucho más fácil eso que tratar de convencer a todo el mundo de que no bulee, ¿no? Mejor fortalecerte a ti mismo.
Miren, hijos míos, rómpanle su madre ya. Ok, vamos a lo que sigue, ¿no? Dejémonos de cosas.
Déjame escuchar la razón por la cual
dice
San Maximán.
Que forja carácter.
Vamos a escuchar por qué San Maximán se va del América. Adelante.
Venga.
¿Por qué se va San Maximán? Porque no funcionó. Tan claro como eso. Porque no funcionó. No aprendió español ni hizo nada por aprender español. Tenía poca relación con el grupo. Llegó tarde a la pretemporada. Las condiciones de su contrato generaron que el grupo sintiera cierta marginación. ¿Como cuáles? Como por contrato él tiene que viajar en clase business. O clase o la mejor clase que tenga el avión
como
en
la
que viaje en América. Así es que de tal forma el equipo viajaba como todos los futbolistas y él viajaba adelante. Con jardiné, con baños, donde van los directivos. Porque así lo establecía el contrato. Él hospedaba en una suite. Porque así lo decía el contrato.
La gente,
los futbolistas, todo el mundo supo de cuánto era su contrato. Los 4 millones de dólares. Entonces, todo eso le fue generando un ambiente más.
Sabroso.
El hecho de que no hizo por hablar español, no hizo por bajar de peso. Todo eso le fueron generando un ambiente que terminaron
por gordo?
Que la directiva de América decidió.
Gordo huevón, le está diciendo.
Gordo huevón y mamón. No, pues qué bueno que se fue, güey.
Bueno, esto dice David Medrano. Y yo creo que él está mucho más informado que tú o que yo. Entonces,
oye, ¿quién es primera clase con jardiné y con baños? Pues sí, la primera clase tiene baños.
Tiene,
¿no?
Baños, ¿qué? Sergio Baños, güey, por Dios.
Ya sé, güey. Oye, pero a ver, si tu contrato, tú firmas un contrato como empleado, ¿no?
Te viste hábil.
Sí, firmaste un contrato que tiene todas estas estipulaciones y condiciones. Pues, ¿Qué?
¿Quién va a repelar al respecto?
Pues sí.
Pues cada quien, ¿no? Así como
los demás, o sea, que, ¿por qué viajan en primera clase? Pues porque
nos abrochan siempre.
Claro. Nosotros firmamos unos contratos leoninos.
Habrá figuras aquí que tendrán grandes contratos. No por eso los vamos a odiar, ¿no?
Yo no odio a Marta de Baile.
Al contrario. Pero es exactamente en quien yo estaba pensando.
Sí. Pero es que ella.
Y bien por ella.
Cada vez que
ella
negociamos,
es Marta
¿cómo
de
nos
Baile?
Dice? A ver, imbéciles, ahora que firmaron. A ver, pon la mano.
Son unos pendejos.
Y lo peor es que me gusta cuando lo hace, pero bueno, no importa.
Así es, a mí también me pasa lo mismo. Pero bueno, ya que estamos en esta sección deportiva, vamos a meter algo que no tiene nada que ver. Es un debate entre un entrevistador y un militante de Morena. Ajá. Lo cual me parece muy sano que haya debates políticos, públicos, que la gente exprese sus ideas, que se intercambie el diálogo, siempre de manera, perdón, respetuosa, como lo hacemos el señor San Cristóbal y yo, que claro, pues no pasa de que nos digamos, me diga él a mí, pinche pendejo, y esas cosas, pero respetuosa.
Ah, o sea, solamente yo a ti. Solo yo a ti.
¿Qué? ¿Cuándo te he dicho yo una grosería al aire? ¿Cuándo?
No, hombre, ¿cuándo, nunca. ¿Cuándo, pendejo? A ver, hijo de la chica.
Y ese es un poco el fin de este programa, que se promueva el debate, el diálogo, que además, correcto, no afecte las relaciones personales, la amistad y demás. Podemos, es importante que todos pensemos diferente, no tenemos todos que ser una borregada.
Además,
que
está bien
igual
tener como yo un amigo, un compañero de programa, uh-huh, con una opinión distinta, ¿no?
Del lado correcto de la historia, con conciencia social.
Por ejemplo, que dice ese tipo de estupideces. Ok.
Vitacilina para el señor, por favor, porque está que ya no se aguanta.
Bueno, a ver, ¿por qué íbamos a oír? ¿Un debate?
Un debate, adelante.
Vamos a verlo.
No, del pueblo de México, tú eres soberano.
¿Ok?
Porque tú eres mexicano.
Pero ustedes verían que la soberanía es que, por ejemplo, hace 10 días, 15 días, vino un avión de Estados Unidos, se llevó criminales, mira, 48.
Mira,
por órdenes,
¿te preguntaste
de
soberanía o política?
Ok.
La política es tuya, no mía.
Por eso, pero en este caso, ¿vienen a defender la soberanía?
No, 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 venimos a quejarnos.
Sobre el tema de la corrupción, ¿ustedes han visto
que tú eres corrupto? Sí.
¿Ah, yo soy corrupto?
Eres corrupto.
¿Por qué?
Porque pistas mejor que nosotros.
Ah, ¿sí?
Eres un corrupto. Vete.
Porque traes...
Sí, sí. De soberanía. No, nunca se va a combatir la corrupción.
Nunca se va a combatir. Entonces, Morena no se combate la corrupción.
No, no, a ver, espérate, escucha. La corrupción no es de un partido político.
Wow.
Es de la educación y preparación de una persona.
Llegó
Morena.
Por eso
escucha otra vez.
Ya no metas al partido político. Es que cómo no le voy a meter si todo el mundo...
Tu arma
está aquí desde Morena.
Tu arma, tú eso. Piensa.
No piensa.
Piensa. ¿Tú? Yo ya dije que tú eres corrupto, tú me dijiste no.
Yo no te estoy diciendo que seas corrupto.
¿Me estás diciendo que soy corrupto? No, se acabó la corrupción.
Si no se acabó la corrupción.
Escucha, buena atención, deja, escucha. Se da cuando la persona lo quiere hacer, no porque un político sea o no sea.
O sea, entonces si un secretario de diputado lo hace.
Hasta un policía, hasta un vendedor de helados.
Entonces, ¿cuál es el punto de que cambie el partido?
Que cambien las condiciones.
Aquí está en la...
Que dejes de robar como
que no me robé. ¿Por qué estamos oyendo estos güeyes?
Porque creo que
es una discusión que no va a ningún lado.
Pero es un poco el sentir nacional, ¿no?
Pero no va a ningún lado, los argumentos son malísimos de un lado y del otro.
Tú eres un corrupto porque traes unos
buenos zapatos. ¿Porque vistes bien?
No estoy de acuerdo con él.
Yo tampoco.
Y me pareció muy válida la pregunta. Entonces, ¿de qué sirvió cambiar a todo el régimen
si
estamos igual? ¿Qué sentido tiene? Porque no nos hagamos güeyes, no se ha acabado la corrupción en México.
No, de hecho está rampante. Mm.
Eso se dice cada sexenio. Yo creo que en algunos, está igual que siempre.
Por eso, pero
como,
¿dónde está el cambio?
Como siempre en México, pase lo que pase, no pasa nada.
Pero siento que está, ¿sabes qué? Aquí no hay un diálogo, porque se están hablando encima, los puntos son más viscerales que lógicos, los argumentos, la verdad, están muy endebles por los dos lados. Y lo único que veo es un descontento por las de parte de los dos que hablan.
Es que así es como no hay que dialogar.
No, hay que oír y en todo caso, ¿sabes qué? Cuando escuchas a alguien para tratar de entender y cuando oyes una cosa que tiene sentido, dices, ok, ahí tienes razón, ahí hay un diálogo. Pero cuando todo se trata de o gano todas y no cedo ninguna o no estoy contento, pues eso no es un diálogo.
Y eso es lo que veo en todos los políticos. No cedo nada. En ningún momento reconozco un error.
No sé.
En ningún momento reconozco un acierto de la oposición o un acierto del gobierno.
Correcto, pero eso es como la...
Eso es propaganda. Eso no es debate.
El dogma de nuestro actual gobierno y sus representantes y el movimiento este de la 4T es... Todo es culpa de otros, nosotros tenemos siempre la razón.
Y es el dogma de la oposición, todo es culpa de la 4T, nada de lo que han hecho está bien, le están dando la madre al país.
Pero ¿sabes qué? Estos güeyes, por ejemplo, no sé, Luisa María Alcalde, pues dice que donde gobierna Morena no hay baches, ¿no? Vaya estupidez, vaya declaración
tonta. Seamos honestos, no dijo eso, eso solo era un fragmento.
Bueno, a ver, Luisa María Alcalde, por ejemplo, dijo, ¿hay corruptos en Morena? No, no hay.
No, mi estimado, no hay.
O sea, de veras, no hay ni uno. Eso sí lo dijo Luisa María Alcalde. Eso me parece una tontería, me parece una tozudez, me parece una necedad decir, no, si son de nuestro movimiento, no son corruptos. Entonces, ahí se acaba el diálogo.
Había mil respuestas mejores, Luisa María.
Sin duda.
Bueno, pero tendremos Top Ten el día de hoy también aquí en La Corneta y se va a llamar... Mi pareja como Batman.
Ay, mi pareja como Batman.
¿Qué te pasa, güey? ¿Estás drogado hoy o qué?
Me dio risa. Mi zapatería. Mi pareja como Batman. Quiere acabar con el pingüino. ¡De la despensa, H. Gordo!
No, pues mi pareja como Batman. Cuando no puede a mano limpia, saca sus juguetitos.
¡Ay, quiero abatir a sentones al cingüazón! ¡Digo, cingüezón!
Arroba la corneta FM en Twitter. Volvemos.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
Oiga, también se llevó a cabo el domingo la final del Abierto de Australia y se enfrentaron el número uno actual, Carlitos Alcaraz, contra el número uno de todos los tiempos, el GOAT, el más grande de todos los jugadores.
¿Es el que Novak más títulos tiene?
Djokovic.
Djokovic tiene más títulos que ninguno. O sea, ¿es el más grande de todos los tiempos por opinión o por número de títulos o por qué?
Mira, vamos a dejar que esa pregunta no la responda un servidor, que soy un absoluto ignorante prácticamente de todo. Que lo conteste alguien que sí tiene opinión válida al respecto. Me refiero al tenista español Rafael Nadal. Adelante, okay, Rafa. ¿Quién es el mejor del mundo?
La frustración le dura el momento de romper la raqueta. Después está otra vez preparado para competir al 100% y por eso pues, es el que ha conseguido más de toda la historia de nuestro deporte.
¿Es el mejor de la historia?
Los números dicen que sí, claro que sí.
¿Para tiros?
Para mí sí, de lo que yo he visto. Es decir, es que...
Incluyéndote a ti, a Federer, entiendo. O sea,
sí, yo no tengo ningún problema. Yo nunca he tenido ningún ego para decir cosas que no siento, ¿no? Yo creo que... Es que al final podemos poner... Sí, yo he estado lesionado tanto en Grand Slams y él...
Ahí lo Oye, digo. Pero a ver, entonces los dice números, que los números.
Y lo dice.
O sea, entonces nadie. Sí tiene el mayor número de títulos y mayor número de victorias. Ese güey es el mejor, punto.
El mejor de todos los tiempos, 24
Porque es lo único que vale, ¿no?
Títulos de Grand Slam.
Las opiniones son como los anos, todo mundo tiene una o uno.
Pero cuando hay datos duros y cifras que lo demuestran, sí. Pues Novak Djokovic es el número uno de todos los tiempos, pero se la peló olímpicamente a Carlitos Alcaraz el domingo, que se convierte en ganador y el hombre más joven en haber ganado los cuatro torneos más importantes que existen, los cuatro torneos de Grand Slam.
Al haber ganado los cuatro Grand Slams ya nadie lo puede igualar. Tendrías que ganar los cuatro otra vez o dos veces para ser mejor.
Bueno, Djokovic también los ha ganado. Djokovic ha ganado 24 torneos de Grand Slam. Carlos Alcaraz ganó su séptimo apenas el domingo. Pero tiene solo 22 años. Entonces, Carlos Alcaraz va enfilado a ser el mejor de todos los tiempos. Y ya pasó.
Se le falta mucho para llegar.
A ver, 24 menos
7. O sea, al haber ganado estos...
Sí.
7x3 son 21, ¿no? Entonces le faltarían dos, otros, el doble y luego uno más, güey. O sea, le falta un buen.
¿Qué estás diciendo?
Son mis cuentas raras, güey. Ya sabes que hago las cuentas medio raro, pero le falta un chingo. O sea, la cosa es que le falta un montón.
Le faltan 17.
Le falta muchísimo. 17. Sí, sí, sí.
Sin embargo, a la edad que tiene hoy en día Carlos Alcaraz, Djokovic no había ganado ni uno. Y Alcaraz ya ha ganado 7. Entonces bueno, le viene respirando aquí, en el cuello durísimo.
Lo único que creo que debo de decir es chúpasela.
¿A quién?
A cualquiera de los dos, yo te oigo salivar al solo hablar del tema.
Ya estuvo muy bueno el partido y jueguen tenis, es un gran deporte. Y dicen los expertos que te da más o menos 10 años extra de vida jugar tenis regularmente.
Sí, ustedes que nos escuchan, que van manejando su taxi o que están en su puesto de tortas, vayan y jueguen tenis. De veras,
se puede, hay muchas
cantidades. Deporte públicas. Del pueblo.
No, o sea, nada más necesitas una raqueta y unas pelotas.
Y una cancha y una
pues tú igual necesitas un ring, un gimnasio, unos guantes, unas vendas, botines especiales.
Sí, pero gimnasios de box hay en todos lados. Es más, solo también necesitas los guantes, en realidad. Y un costal
aquí,
a lo mejor.
Aquí cerquita de mi casa hay una cancha pública. Y, no, o sea, no es sí. Un problema. No,
es un deporte del pueblo, venga, va. Del pueblo bueno.
La 4T, la T es de tenis.
Ok.
En un mundo convulso como el que vivimos... lleno de malas noticias y cosas horribles, también pasan cosas muy buenas.
Es por eso que
les queremos compartir esta lista de buenas noticias que han pasado desapercibidas en el planeta.
La primera es esta, está buenísima. Se acabaron los shows de delfines y cetáceos, no más. En México ya no va a haber más de estos y se va a trasladar a los delfines que están en cautiverio, santuarios marinos y reservas. Y enlatadoras de pescado. No es cierto.
Y latas.
No, se les va a liberar, es una buena noticia. Está bien.
¿Tú crees haber comido alguna vez delfín?
No, no creo.
Porque es posible que ahí en una lata de atún pues haya ido un delfín.
Fíjate que lo dudo, porque las latas de atún, o sea, el proceso, o sea, de que se atrapan delfines por accidente sí sucede, pero el proceso dentro del barco utiliza máquinas que separan muy bien. Entonces un delfín, no sé, es otra forma y otro. No creo haber comido delfín nunca.
Puedo estar tranquilo, yo tampoco, entonces no he comido delfín.
No sé qué clase de cetáceo hayas comido. Yo creo que nunca he comido cetáceo, la verdad. Una vez que fui a Japón, había un lugar donde vendían ballena, pero no la quise probar, la verdad.
Bueno, otra buena noticia, una bebé sorda volvió a oír después de recibir una terapia genética inédita.
Y lo primero que hizo fue pedir que se callaran todos. Ahora chéquense esto, ya llegó al mundo el primer bebé engendrado en un útero trasplantado, nació en Inglaterra. Está bien.
¿Dejarías que te trasplantaran un útero para poder ser madre?
No, se lo trasplantaron a una mujer, güey. No,
bueno,
no
el siguiente
hombre.
Paso es que se lo pongan a un hombre, un útero.
¿Te gustaría estar embarazado?
Puta, sería
estar a un bebé.
Güey.
Sí,
yo
no sé si pueda.
Me gustaría estar embarazado, pero como una hora, nada más para sentir.
Por algo los hombres no tenemos bebés, porque yo creo que te lo sacarías a golpes. ¡Quítenme esto! ¡Me duele!
Es que es un alien, es un invasor, ¿no?
Es un alguien, en realidad.
Es un alguien.
Ahí viene.
Bueno, pues el primer bebé engendrado en un útero trasplantado nació en el Reino Unido. Esto quiere decir que mujeres incluso en sus, no sé, 80 años, 90. Si les trasplantan un útero joven, podrían dar a luz.
Una mujer de 95 años. ¡Hey, estoy embarazada!
Otra buena noticia es que la inteligencia artificial ya consigue detectar cáncer y mal de Parkinson años antes de que aparezcan los síntomas.
Ok, eso está bien.
Hay que hacerse...
Según informes internacionales, el ritmo global de deforestación disminuyó en la última época. Muy bien.
Se están acabando los bosques, pero más despacito.
Está bien, pues está bien, güey.
Es una buena noticia.
Aquí mejor y es buena.
Presidenta, se están acabando los bosques. No.
Adán Augusto ya no va a estar en el puesto en el que estaba, presidenta.
Noruega pasó a tener más carros eléctricos que de gasolina. Fíjate qué avanzados están.
Oye, esto me gusta. Una ciudad británica está calentando las albercas con el calor de los servidores de internet, que están realmente convirtiéndose en un problema porque necesitamos más servidores andando para nuestras nuevas tecnologías y estos generan muchísima, muchísima energía.
Pues que los pongan en ciudades heladas como Helsinki y que contribuyan a calentar las ciudades.
Es correcto. Que calienten el agua. De alguna manera, esa energía, para que no se pierda, se puede reutilizar calentando cosas. Agua.
Y a su vez enfriando los servidores mismos. Entonces, ahí hay un camino muy inteligente. Me
esto no les va a gustar a los niños. Noticia. Menores de 16 años tienen prohibido usar redes sociales en Australia.
A los niños de Australia. ¿Qué niño de Australia nos está oyendo en este momento?
No, pero los niños del mundo. Yo creo que sí estaría bien regular más las redes sociales para niños.
Científicos japoneses desarrollaron un plástico que se disuelve en el mar sin generar microplásticos.
Muy bien.
¡Qué maravilla! Ya podremos beber de... comer plástico y no nos va a hacer daño.
Ok. Italia prohibió, que aprobó la eliminación gradual de animales salvajes en los gobiernos. Perdón, en los circos. En los circos.
Muy bien, muy bien.
Esto está bien.
Países Bajos ha cerrado más de 20 cárceles desde 2009 por la baja en la población carcelaria.
Ahora van a ser hoteles.
Qué bien, ¿no?
Me gusta.
Ojalá tuviéramos ese problema aquí en México. Puta, ¿qué hacemos con tanta cárcel vacía? Ya no hay delincuencia. Están muy seguras las calles. Y no es gracia de Dios, ni es porque sea los Países Bajos. Es porque ahí se aplican la ley. Aquí sigue habiendo una impunidad. Sí. Empezando por la impunidad que hay en la clase política demencial.
Digo, o tenemos, no sé, el ejemplo de Estados Unidos, que tiene la población carcelaria más grande del mundo y que en realidad se trata de labor de esclavos. O sea, es gente que trabaja por absolutamente nada y están presos. Entonces, conviene mucho tener gente encerrada acá en Estados Unidos. The land of the free and the home of the brave. Pero
¿qué
bueno.
tal? Eso ya es un cinismo, un descaro. Pero bueno, llegó el momento del top ten que se llama Mi pareja como Batman.
Mi pareja... como Batman.
Es como, mi pareja como Batman es como un George Clooney sin pelo.
Mi pareja
George
como
Clooney fue
Batman.
Batman en algún momento, ¿no?
George Clooney fue Batman y lo hizo súper mal. Era un Batman medio gayzón. ¿No te acuerdas que un Batman que tenía incluso unas como
pezones?
Pezoneritas.
Sí.
Estaba raro. Hubo ahí una o dos películas de Batman. O sea, eran muy homoróticas. No, no, pero eran muy homoróticas las películas. Ya me acuerdo quién fue Robin. Sí, a mí
o sea,
sí.
Tú la viste y sentiste homoerotismo. Creo que te alborotó.
Súper exitó George Clooney. Y más Robin, el chico.
El chico, maravilla.
Sí, el maravilla. Chico, maravilla. Bueno, mi pareja como Batman, la número 10.
Mi pareja como Batman. ¡Pau! ¡Sas! ¡Crash! Es lo único que se escucha cuando va al baño a cagar.
Bueno, y también. De repente, ¿no?
Me encantaban esas onomatopeyas escritas en la pantalla.
Sí, sí, sí. Bueno, mi pareja como Batman, la número 9. Mi pareja como Batman. Sin cinturón de juguetes no hace nada. A ver, ponle pilas a tu batiñonga.
Mi pareja como Batman, ¿qué tuviste una pelea con el señor Frío? ¿Por qué tan flácido?
Wow. Mi pareja como Batman, le están saliendo alas de murciélago abajo de los brazos. ¿Eh? ¡Repapalotella, flaca! Ok.
La que vamos a ver que sigue. Número... ¿Qué es la...? ¿Qué número?
8.
Mi pareja como Batman, cuando está borracho anda con los calzones arriba del pantalón. Bueno, está en bien. Este caso la pantaleta.
Es bonita moda. Bueno, a ver, mi pareja como Batman... ¡Uy! No, mi pareja como Batman... Tiene la baticueva más grande que he conocido. Que ¡hasta hace eco! ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco!
Mi pareja como Batman. Le suena el teléfono rojo y deja un batidillo.
No. Oh. De plano. Bueno, a ver. Mi pareja como Batman. Esta es la número...
7.
Mi pareja como Batman.
Ella llega disfrazada y le dice... Te voy a presentar al chico maravilla. Ah, pues, pero si vienes de Gatúbela... Ay, no entiendes nada, eres un pendejo.
¡Qué bruto! ¡Qué barbaridad!
Oh, yo sí quiero conocer a ese chico maravilla.
A ver, déjame ver tu singuazón. Ok, venga.
La número...
6.
Mi pareja como Batman. Le encanta andar persiguiendo gatúbelas en la noche. Es el bazooka, le dicen bazooka Batman. Ok.
¿Por qué? ¿Por qué? No...
Ya ves que era el ídolo de las masas querosas.
Ah, sí. Antes, ahora ya no.
Bueno, ah, no, bueno, no. Ahora ya se regeneró.
Mi pareja como Batman, al guasón le pide una chaqueta sin bajarle el calzón. O algo así. ¿Sí? Vamos a la número.
5.
¿Sabes ese de que se sube Batman y Robin al batimóvil, pero pedísimos, venían de una cantina, güey? Y dice, Robin, maneja tú, ¿no? Y dice, está bien, Batman. Y entonces agarra la palanca. Haciendo los cambios acá súper forzados. Y voltea a Batman y dice, oye, Robin, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Por qué, Batman? ¿Qué tienes? Estoy cambiando las velocidades, ¿no, güey? Si ya sabes que el batimóvil es automático, mi amor.
No, mi amor. Abuelita de Batman.
Okay.
Bueno, ¿qué, ¿por qué era eso de abuelita de Batman? ¿A huevo?
Pues abuelita, más claro. Porque...
Por no abuelo, decir una grosería, ¿no?
Abuelita de Batman.
Abuelita, soy tu nieto. A la número...
5.
Mi pareja como Batman. Batman. Anda con chavos que ni son suyos.
En la cara.
No, okay. No.
A ver, súbele, abuelita de Batman.
No, como Robin.
Esto es de Botellita de Jerez, ¿no? Haciendo Batman en cumbia. Ah.
En las fiestas de mi barrio,
ahí está, güey.
Las mujeres hacen bulla. Ajá. Me persiguen con la fiebre de bailar la baticumbia.
Anda,
el murciélago me dice, ¿por qué bailando de noche? Las chamacas ya lo saben, del amor a donde roye.
Bueno, ya, abuelita de Batman. Es que quería que era abuelita de Batman, pero nunca llegó.
Vamos a la que sigue, la número
4.
Mi pareja como Batman.
Siempre que estaciona su batimóvil en mi baticueva, deja un batidillo.
Lo deja todo hecho un batidesmadre. Ok, la que sigue es la número...
3.
Mi pareja como Batman.
Mi pareja como Batman. Le lleve re feo la baticueva.
Le salen cosas volando. ¡Huele a guano! Ok.
Oye, si ves a... Es un chiste muy baboso. Pues si ves a Batman en el aeropuerto, ¿sabes a dónde va?
¿A dónde va?
Va a Tijuana.
¡Puta madre! ¡Vamos a la número!
¿Dos?
Mi pareja como Batman. Si me le pongo al pedo, me parte mi madre.
¿Qué te parece esta? Oye, ¿hacemos el amor? ¡Ne, ne, 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 ne! ¡Batman! ¡Ne, ne, 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 ne!
Mi pareja como Batman siempre quiere ir por mi batichico.
No, ¿otra vez?
Oh, a mi pareja como Batman le da miedo el beso de payaso. De guasón, digo.
Bueno, la que sigue es la número...
¿Uno?
Mi pareja como Batman. Mi pareja como Batman siempre se va antes de terminar de hablar.
Ah.
¡Qué asco! Y cuando digo se va, digo se viene. ¡Qué horror!
Déjame entrar en tu baticueva y mueve la batidora. ¿No?
No, así no era.
No, bueno, sí.
Así no era.
Ahí está, mira.
Otra vez que venga, abuelita de Batman, sube. Ajá.
Abuelita de Batman. Que mi baile está de moda.
Abuelita de Batman.
Mi pareja como Batman siempre responde a la pusiseñal.
Es batiseñal, güey.
¿Qué? Sí, pues eso dije, ¿no?
Batiseñal. Pero Batichica sí estaba Sabritas y Gatúbela también, güey. Y no se diga Hiedra Venenosa, güey. También estaba chida.
Mi pareja como Batman, el negro le sienta bien.
Qué bien te ves. ¿Cómo habla Batman? A mí no me sale, güey. Qué bien
hablaba
te ves.
Hablaba así. ¿No?
Una cosa así.
Se me olvidó hablar como Batman, güey. Gracias por recordarme. Bueno, vámonos a la chinga. Esto ya se acabó.
Esto se terminó.
Nos vemos en la noche, ¿en qué importa?
Y pues ya
gracias
saben,
una vez más.
Sí, gracias por el rating. Y estamos en Amazon Music, ya saben, con la
corneta
extendida. Ah, de veras, hoy es martes, hoy estrenamos nuevo. ¿Qué tenemos de nuevo el día de hoy nuevo?
Se llama Hueves, bola de putes.
¿Eh? ¿Qué se trató de ese anime?
Sí, nos dimos un llegue contra... Bueno, a través del wokismo,
sí,
¿cómo se dice en español?
La hipercorrección política. Vamos a hablar de la, o más bien hablamos en este episodio de la hipercorrección política, la historia de la misma. Sí, pero ¿sabes qué? Que encontramos un arco interesante en esta búsqueda de una mejor convivencia. Luego la exageración de la misma, cuando de plano ya no se podía hacer absolutamente nada porque todo el mundo se ofendía. Al momento actual en el cual el campanazo va para el otro lado, ¿no? Ahora resulta que hay un rechazo generalizado por este, que es un esfuerzo, siento yo, bastante válido de tratar de llevarnos mejor. Entonces, fue una muy interesante plática acerca de lo woke, los lenguajes inclusivos y otra serie de cuestiones que nos han preocupado y ocupado en los últimos años y que pues hay que seguir, digamos, analizando para encontrar una mejor solución de convivencia entre los seres
humanos. A mí ya me
tiene
hasta el cogote esto de la hipercorrección política.
Un poco.
Creo que está haciendo más daño que bien, aunque sus orígenes me parecían muy legítimos.
Lo dijiste hipercorrección, o sea, llegó a un límite ridículo. Creo que era una cuestión funcional, nada más que se llevó al absurdo. Y ese fue el de lo que platicamos en esta
corrección. A ver, ¿cuántas veces en este programa me has dicho pinche anciano, por ejemplo?
No, yo nunca te he dicho anciano.
Ay, ¿cómo no? Muchísimas
veces.
Pinche.
No, yo nunca te he dicho
me has dicho pinche. Peor. Ok, el edadismo. Sí, pinche anciano, tú, viejito. ¿Qué? ¿Te molesta? ¿Te irrita?
Yo un viejito. Mamá. O sea, ¿y así? ¿Cómo has estado
hasta te regodeas en eso? Gracias por recordar.
Un viejito, mamá.
No. Nuevo, lo tienes al viejito.
Lo retomaron
a la mano.
Muchísimo.
Pues sí, es que entre tu candidatura a la presidencia en 2030 y esta declaración de asumirte tal como eres, güey. Quitarte la máscara y decir...
Soy un viejito, mamón. Muy bien.
Ya, ¿te molesta que te digan que eres un viejito? ¡Eres!
No, pero no me
punto.
Molesta.
¡Punto!
Solo digo que lo retomaron, no que me molestara.
O que estás pelón, que pues estás pelón.
Eso nunca me ha molestado, ¿sabes? O sea, hoy sí me molestó que tuve dos citas médicas, pero fui al dentista... Y cuando te piden que muevas la cabeza tantito, tienes que despegarla del plástico y luego moverla. Porque se pega. Se queda pegado, güey. Como no hay pelo, no puedes mover tantito, nada más. Me pasa lo mismo con las almohadas el segundo día de rasurada. Cuando ya, o sea, me rasuré un día y al otro no. Se forma un velcro, güey. Entonces te pasas la toalla y casi te rompes el cuello. ¡Ay! se atora.
No, agua, de eso sí sería una muerte...
súper estúpida.
Terrible, terrible.
Horrible. Bueno.
Bueno, pues a la burger, yo creo que esto ya se acabó. Muchísimas gracias. Ahí les dejamos el podcast en Amazon Music para que lo escuchen. Es gratis la aplicación, es gratis el podcast. Y nos vemos a las 11:05 en Imagen Televisión.
Bueno, pues...
¿Viste lo que nos dijo nuestro productor? O sea, hemos tenido el mejor arranque de año en qué importa de mucho tiempo, de muchos años. Estamos muy contentos. Gracias, de verdad. Seguiremos trabajando para ustedes. Para hacer un programa que les guste.
Que siga el arranque. Es más, a eso voy ahorita, a ver si lo logro.
Pero el de la corneta.
Exacto, el arranque de la corneta. Lo voy a hacer ahorita mismo. Bueno, nos vemos luego. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.